Bienvenidos a FDS Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de El Último Baile, uno de los éxitos sorpresas de estas últimas semanas. Es una docuserie de ESPN y Netflix sobre la dinastía de Michael Jordan y los Chicago Bulls de la NBA de los años 90. Un documental que yo creo que en otras circunstancias desde luego hubiese tenido éxito y hubiese funcionado bien, pero debido a el confinamiento del coronavirus y evidentemente de la suspensión de todo el deporte, pues ha sido un gran fenómeno, especialmente de los medios de deporte, porque al final poca cosa más tenían para hablar durante estas 5 semanas que ha durado la emisión a doble episodio por semana de El Último Baile. Para hablar de ello, pues de verdad que tengo muchísimas ganas de hablar del documental con las dos personas que más saben de baloncesto en toda la redacción de Fuera de Series. Empezando por Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
Hablar por fin, vamos a hablar del Último Baile, vamos a hablar de deporte Fuera de Series, vamos a poder hablar de la NBA, Marina.
Se puede hablar de la NBA, además, encima de una época en la NBA que fue muy interesante, dio para mucho, y había gente en Twitter diciendo que a partir de la retirada de Jordan del 98 entró una época de la NBA un poquito aburrida, que es la de principios de los 2000.
Para hablar de todo esto tengo, bueno, a mi viejo compañero de armas del Sofin Channel, del programa de deporte que hacíamos con Miguel Pastor, y la persona, pues desde luego, con la que normalmente hablo de baloncesto y veo baloncesto cuando se podía ver también en Alicante, don Juan Galonce. ¿Cómo estamos, Juan?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado. Hablar de Michael Jordan es hablar del no va más en el básquet. Y si te gusta el básquet o amas el básquet, como en nuestro caso, pues el número uno. Sí, tienes razón, Marina. Es decir, luego el básquet se volvió un poco aburrido. Sí, porque nosotros somos de la época 80-90, donde las defensas eran más duras, donde había más caña, más contacto, donde había más permisividad, y a mí esa época me gustó mucho más que la posterior. Aunque bueno, baloncesto es baloncesto, siempre.
Baloncesto, yo lo comentaba antes que me apetecía muchísimo, me hacía especial alegría el poder grabar este programa con vosotros dos, porque sois las dos personas que han trabajado y en casos han jugado muchísimo al baloncesto. Marina, yo creo que me hables un poquito de tu experiencia como seguidora de baloncesto, en concreto con la NBA, y ya por luego ir metiéndonos con el documental, ¿qué esperabas de ese documental cuando conocisteis que se iba a llevar a cabo?
Pues mira, mi experiencia con el baloncesto es curiosa porque yo estuve durante... No, exactamente, soy incapaz de recordar cuánto tiempo, pero en la editorial en la que yo trabajaba antes, en Grupo V, se lanzó una revista de baloncesto, al principio baloncesto en general, que se llamaba Basket Life. Ahí hablábamos un poco de todo, hablamos de Euroliga, de ACB, de NBA, y luego nos quedamos con la última etapa de la revista oficial de la NBA en España. Y ahí estuve yo de redactora jefe junto con mi compañero Antonio Vázquez, que era el director de la revista, y justo pillamos una época bastante buena, sobre todo para la NBA en España, porque fue la época en la que Pau Gasol fue traspasado a los Lakers, y la época también en la que LeBron estaba en pleno ascenso. O sea, pillamos una época bastante buena de la NBA. También pillamos el lockout, este último lockout, que fue una temporada un poco rara. Ese fue mi contacto profesional con el baloncesto, pero yo jugaba al baloncesto en el instituto, lo seguía cuando era adolescente. De todas las cosas que salen en El Último Baile, las finales del 96, yo me las grabé enteras de Canal Plus y me las veía al día siguiente. Pero porque yo era de Kemp y Peyton, yo era de los Sonics, no era de los Bulls. Entonces, pues me apetecía verlas.
Gero Payton, que nunca daba un palo, nunca hacía una falta.
Era una bandita de calidad.
Vaya.
Aquellos que veáis el programa a través de YouTube y como podéis ver cómo Marina sigue siendo de los Supersonics, por mucho que no haya equipo en Seattle, que todo se andará y todo se andará. Y tengo mucho miedo a este programa, que nos vayamos por los cerros de Úbeda constantemente. O sea, creo que es el programa en el que es más posible que nos desviemos y hablemos de otras cosas más allá del documental y de esta época de la NBA. Si la experiencia de Marina previa con el baloncesto tiene esa parte editorial y parte de aficionado, Juan Galonce no va a la zaga, y es que tú a esto del baloncesto lo has pegado un poquito, amigo mío.
Bueno, yo es que soy muy mayor, entonces, claro, o sea, yo cuando empecé a jugar baloncesto, bueno, empecé a jugar en el cole, ¿no? En patios de colegio, después de clase, en los recreos, lo típico, ¿no? Y empecé a jugar de manera federada y en serio ya relativamente tarde, aunque jugaba desde los 8 o 9 años en los coles y de manera informal con 15, 16. Luego pasé a categorías inferiores de un club que estaba más arriba, llegué un año a ser semiprofesional, luego, cuando entonces estamos hablando de que la ACB no existía prácticamente, o sea, la ACB se forma en el año 84 y hasta entonces había lo que era segunda, primera B y división de honor, o sea, imaginaros de cuándo os hablo, ¿eh? De hecho, yo jugué partidos con empate. O sea, cuando había empate todavía y no había línea de tres, ¿no? Creo que el segundo año que yo empecé a jugar federado ya se incorporó a la línea de tres. Estuve jugando hasta el año, o sea, hasta que tuve 21 o 22 y luego ya, debido al trabajo y tal, pues jugaba en lo que se formó después, que era la tercera interautonómica. Y que eran esos maravillosos viajes Alicante-Santiago-Compostela en 12 horas de autobús, o sea, que ya te tenía que gustar el básquet, ¿eh? Para meterte esas palizas, ¿no? También siempre me apasionó entrenar, sobre todo a peques, sobre todo entrenado siempre chicas y categorías inferiores. Tuve la fortuna de sacarme el título de entrenador hasta lo que entonces era esta segunda división con un clásico del baloncesto español que fue quien dio el cursillo con la Pro B, que es a Jesús Codina, que los más viejos del lugar lo recordarán, ¿no? La época del Caja Madrid famoso de Craig Dikema y Andronego y los Llorente y todo esto, ¿no? O sea, que es un poco, soy como Don Carlos en versión series españolas, pero yo en baloncesto, yo ya soy muy mayor, ¿no? Pero sí, es que sí, es pasión. O sea, lo que tengo es pasión por el básquet, sí.
Juan comentaba la parte de entrenador. Yo entrenador no llegué, pero monitor sí. De los pocos títulos en mi vida que me he sacado más allá de las carreras profesionales y cosas de estas, fue de monitor, porque como dice Juan, yo al final jugué muchísimo tiempo, era el deporte, quizás con el balonmano que mejor se me daba de crío, y era una de las cosas que me gustaba, me apasionaba, siempre me ha gustado seguirlo y jugarlo, sobre todo en su momento. Me llegara a sacar el monitor, llegué a hacer alguna prueba en su momento para el Lucentum, pero al final no llegué a tener más, pero sí que hice mucho. Yo hacía de lo que entonces se llamaba delegado, que era la persona que hacía las estadísticas. Claro, porque al final en los campos grandes las sigues, pero el resto no. Y recuerdo, vamos, como si las tuviese delante, la planilla con todos los tiros que ibas apuntando, si había entrado o no, y los símbolos que tenías que hacer, en un equipo que se llamaba el Acra en su momento, que era el mejor equipo femenino que había en la provincia de Alicante, no en Alicante, que competía a nivel nacional y que funcionaba muy, muy bien. Y en ese estuvo mucho tiempo. ¿Qué recuerdos? Madre mía, qué tiempos aquellos. En fin, dejamos la nostalgia. No, es que vamos a seguir en la nostalgia, es que sí, es lo que hay. Sí, sí. Marina, ¿qué ocurría con esos Chicago Bulls de los 90, sobre todo cuando se llega la noticia de que se va a emitir esto? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención del proyecto?
Fíjate que hay que puntualizar que la serie no iba a emitirse ahora, se iba a emitir en junio. Creo que se iba a emitir, no sé si coincidiendo con las finales de la NBA o justo después o por ahí. Pero claro, con todo este asunto de que de repente no hay ESPN, no tenía nada porque estaban todas las ligas paradas. La NBA intentó aguantar con partidos sin público hasta que hubo un par de jugadores de los Nuggets, me parece, que dieron positivo por coronavirus y ya se paró todo. Pero claro, estaban montando. Ahora ellos estaban montando. De hecho, creo que los dos o tres últimos episodios los han montado entre cuatro o cinco personas remotamente desde su casa. O sea que esto ha sido un poco también una emisión como muy a matacaballo. O sea que muy bien les ha quedado para las condiciones en las que han acabado haciéndola. Y a ver, yo tenía mucha curiosidad por verlo porque realmente de la NBA moderna es como la gran dinastía. Porque tienes a los Celtics de sus buenos momentos, de Bob Cousy, o luego los de McHale y Larry Bird y todos estos, y tienes a los Magic, hablando de dinastías antiguas, los Lakers de Jerry West y luego los de Magic, pero dinastías en la era moderna de la NBA no había, y la que hay es la de los Chicago Bulls de los 90. Sí, sí. Por mucho que luego lo intentaran los Lakers con Kobe, o lo hayan intentado los Warriors, incluso lo intentaran los Spurs, solo que los Spurs ha sido una cosa un poco más de solo ganamos en años impares. Pero es la dinastía moderna, y además Jordan evidentemente fue la primera gran superestrella mediática a nivel mundial del baloncesto.
Juan, cuando conociste el de qué iba a ser el documental, ¿qué esperabas ver en él?
Bueno, cuando leí acerca del documental, lo que esperaba es, en cierto modo, algo que yo pensaba que iba a abundar mucho más en lo que es no la infancia, sino la juventud, porque al final yo sí que he visto partidos de la época de North Carolina cuando jugaba Jordan, ¿no? Pero más de esa juventud que me interesaba, y sobre todo los entresijos, es decir, la cara oculta, la cara B del equipo, ¿no? Es decir, y eso sí que se ha desglosado bastante, ¿no? A lo largo de los capítulos, ¿no? Fundamentalmente porque había un me ha sorprendido muchas cosas, ¿no? No Dennis Rodman, porque Dennis Rodman siempre ha sido mediático y siempre ha sido pues Madonna, Carmen Electra, etcétera, 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 con lo cual siempre está con la de Bill. O sea, siempre estaba en el candelabro, que diría aquella, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no conocía la historia de Steve Kerr. No conocía el drama de Steve Kerr o el drama de Scottie Pippen. O sea, y quizás porque son... Steve Kerr nunca fue un jugador que diera titulares, aunque luego los dio como entrenador, ¿no? Con los Warriors. Y Scottie Pippen porque siempre estuvo siempre a la sombra, ¿no? del gran jefe, ¿no? Del gran líder que era Michael Jordan. Entonces ese tipo de cosas son las que me apetecía. Y sí creo que las ha satisfecho bastante bien.
Yo creo que podemos ir ya directamente a la parte con spoilers. Los tres recomendamos el documental a todo el mundo. Nos ha encantado, nos ha flipado. Esta es muy fácil de recomendar. Es decir, aficionados al baloncesto, por supuestísimo. Aficionados al deporte, por supuesto. Y yo creo que toda la gente que tenga morriña, mariña, eso sí, de esos 90, porque al final Jordan era mucho más que baloncesto, era la estrella del momento, especialmente alrededor del 92, un año antes o un año después, con ese torneo McDonald's en París que veremos también en el documental, y especialmente con Juegos Olímpicos y con el Dream Team. Era una de esas personas bigger than life. De conocer de una de las personas más conocidas del planeta.
Sí, porque de hecho hay bastante gente que Jordan le suena por Space Jam y poco más. Y poco más. Con lo cual, claro, esa gente que se ha acercado al último baile, pues ha habido bastantes cosas que les han sorprendido. Y sí, yo creo que sí que es recomendable para todo el mundo porque es muy entretenido. Y sabe bien, es verdad que es más al final cuando mejor utiliza los clips de los partidos, pero sabe bien urdirlo todo y sabe bien crear los villanos, los héroes, sabe juntar todas esas cosas, ¿no? O sea que luego este director, Jason Hegyr, o como se pronuncia el apellido de este hombre, tiene un documental que hizo para ESPN, para 30 for 30, que está muy bien. Si alguien, no sé si se puede encontrar fácilmente, pero que se llama The Fab Five, sobre el equipo de baloncesto de la Universidad de Michigan, donde estaba Chris Webber. Ese es distinto, es muy interesante, pero habiendo visto The Fab Five, pues más o menos ya me esperaba por dónde podía ir esta docuserie, y aún así me ha sorprendido, porque ha ido bastante más allá de lo que yo esperaba.
Yo creo que se confundió con el título documental, pues de los 5 desgraciados. Más que los 5 fabulosos, porque la verdad es que es una generación, bueno, es un quinteto que es el mejor quinteto que se pudo aunar en un equipo universitario. Bueno, y los pobres que nunca llegaron a nada. Ninguno de los 5, sí que 4 de ellos tuvieron carrera en NBA, sobre todo Chris Webber, pues quizás la más talentosa, bueno, era el más talentoso de todos, ¿no? Un talento innato. Y luego yo siempre tendré envidia porque estuvo saliendo con una tal Tyra Banks, con lo cual, pues al final, quieras o no, pues se le tiene envidia al muchacho. Pero es cierto que ninguno de los otros 4 restantes jamás llegaron a ser... No obtuvieron nunca el anillo, ¿no? Porque al final, más allá de la pasta, los contratos publicitarios y tal, al final lo que todo el mundo quiere, lógicamente, es el anillo de campeón, ¿no? O sea que los 5 desgraciados podían ser.
Luego el que le ha ido muy bien la vida es a Jalen Rose, que al final en la parte periodística le ha funcionado muy muy bien y tiene un montón de cosas y está ahí en pleno funcionamiento. Es una de las estrellas desde luego de ESPN, precisamente la coproductora, porque no es que ESPN lo haya hecho y Netflix lo ha hecho internacional como ocurre en otros casos, no, es que aquí pusieron pasta los dos. O sea, esto no sale adelante si no ponen adelante el dinero. Vamos ya con la parte con spoilers. Nada, tardamos un segundo después de que oiga la sintonía y ya hablamos de todo lo que hay, de esas declaraciones, de todos los protagonistas, de las entrevistas y de qué nos ha parecido el montaje y el cómo han separado en los 10 episodios este El Último Baile. Os dejamos un segundo y volvemos ya mismo. First of all, there's no backstabbing going on here. It's time for me to move on. This will be Phil's last year as the coach of the Bulls. Are the expectations way too high? Where do we go from here? The only question, how long can it last? Estamos ya de vuelta. Aquí hay muchísimas cosas que analizar y muchísimas cosas que comentar, pero evidentemente yo creo que tenemos que empezar por Jordan, genio y figura. Las dos partes. La primera, que Jordan haya firmado el que se puedan utilizar esas imágenes que dan sentido al documental, que es en la última temporada de los Jordan, de los Bulls de Jordan, que no se sabía que iba a ser el último anillo, evidentemente, cuando se rueda, se da acceso de una forma absolutamente inusitada y hasta entonces, que todavía no se había producido nunca, absolutamente todo. Sí es cierto que la prensa americana puede meterse en muchísimas más cosas que la europea no puede estar, especialmente los vestuarios. Aquí es con muchísimo más sentido y varias de las escenas más impactantes del documental vienen de ahí, de esa grabación que se sabía que existía, pero que nadie había podido utilizar, porque necesitaba que la NBA firmase a favor y sobre todo que Jordan diese su Neil Obstadt en cuanto a qué temas iban a tratar o no. Y hay muchos temas personales, como por ejemplo su divorcio y otras circunstancias, se meten en la parte evidentemente del juego, pero hay otras que no se llega a tratar, o parte de la infancia. Tenía que firmarlas y luego lo que le hayan pagado por las dos entrevistas, que yo creo que son las dos primeras entrevistas que da, desde luego de esta profundidad, en muchísimo tiempo, desde aquella absolutamente demencial con las gafas de sol que da en su momento, que aparece también en el documental, Marina. ¿Qué cosas te ha contado Jordan que no sabía o que no sabíamos o que no esperabas, o qué es lo que más te ha sorprendido de toda esa historia alrededor de, bueno, de la estrella del documental, que evidentemente es Michael Jordan?
No tanto, ¿eh? Él no cuenta tanto que no se supiera de antes, porque incluso su fama de tirano con sus compañeros de equipo está bien documentada y se ha hablado mucho, mucho de ella. Y de hecho es como una de las, no de las leyendas, pero en la NBA de aquellos años el trash talking era muy habitual. Uh-huh. Entre Jordan, Reggie Miller, que era otro trash talker de estos... con diploma, como quien dice, no era... O sea, esa fama de tirano, que ahora de repente ha habido mucha gente que le sorprende, eso lo sabía todo el mundo, y todo el mundo hablaba de ello abiertamente. Tampoco... Lo que me ha sorprendido más es cómo se... No se termina de explicar, pero cómo para nosotros, desde el punto de vista europeo, sí que entiendes el gen ese competitivo de Jordan, entiendes de dónde viene y entiendes de dónde venía esa competitividad extrema suya y el exigirle a todo el mundo, si él daba el 150%, todos los demás a su alrededor tenían que dar el 150% como él. Y sí que ves, o por lo menos se medio intuye, que es una cosa de, no solamente es el rollo este familiar, tienes que ser el mejor, sino el rollo también de afroamericano que destaca en algo y que la familia le dice, es que tú tienes que ser... Para que te tomen en serio, tienes que ser el triple de mejor que cualquier chico blanco que juega al baloncesto. Entonces ahí también está ese rollo de Jordan de exigirse mucho más, exigir mucho más a todos los demás, porque los estándares que había para él eran mucho más elevados que podía haberlos, pues no sé, para Steve Kerr, por ejemplo, o para cualquier compañero que tuviera en el equipo. John Paxson, por ejemplo, que es el base de los tres primeros anillos. Los estándares para él siempre eran más altos por el hecho de ser negro. Y siempre se le mira con más lupa, que yo creo que eso también es interesante cuando entra la carrera política de este senador de Carolina del Norte, este senador negro que es que quieren que lo apoye, pero es demócrata, y Jordan nunca se moja, no sea que vaya a traerle problemas financieros, que es una cosa que es verdad que ahora ha cambiado mucho. Ahora... Sí. La NBA actual, tú dile a LeBron que no hable de brutalidad policial, que probablemente el que te pega un bofetón es él.
Sí, ahora el anatema de esa parte política es China, ¿no? Lo vimos recientemente y ahora es cierto que se nos ha olvidado todo con el coronavirus, de las movidas que tuvimos en febrero después de las declaraciones del General Manager de Houston, pero ese es quizás el único anatema que hay a día de hoy, porque desde luego de política americana no tiene ningún problema de hablar ninguno de ellos. Juan, ¿a ti qué es lo que más te ha sorprendido de esas dos entrevistas de Jordan, o cosas que no sabías o cosas que no intuías o cosas que te hayan gustado especialmente de la parte de Jordan como tal?
De la parte como Jordan como tal, bueno, como anécdota me hizo mucha gracia, bueno, la afición al juego sí sabía que la tenía. Es un jugador, no me parece que compulsivo, pero bueno, aficionado al juego. Pero me gusta esa anécdota que cuenta, creo que es Bill Wennington, me parece que es, no sé, cuando van en el avión privado y se están jugando en una parte del avión manos de póker a $20,000 y atrás están jugando manos de póker a uno. Entonces, cuando él va hacia la parte de atrás y se sienta con los pobres, por así decirlo, los pobres, ¿no?, entre comillas, y quiere jugar, al final, creo que es Bill Wennington quien le pregunta, no creo recordar, que le dice, pero bueno, ¿por qué quieres jugar a un dólar? Estás jugando a 20.000 pavos antes de tomar el avión. Y dice, porque quiero tu dinero. O sea, y eso ya te da es una imagen súper gráfica de decir, o sea, mediante el juego, las apuestas, que es un ganador. Es un ganador compulsivo, o sea, tiene que ganar por encima de todo, ¿no? Hay un montón de anécdotas sobre quién le reta o quién le menosprecia, ¿no? Y al final lo acaba humillando, ¿no? Porque es Michael Jordan, ¿no? Pero hay una cosa que lo mencionaba Marina hace un momentito, que es la autoridad moral. O sea, él al final él no te dice, haz esto, ¿no? Porque yo soy el líder, el jefe, el que más gana, soy Michael Jordan, sino yo lo hago y como yo te demuestro que lo hago, tú puedes hacerlo. O por lo menos tienes que intentar hacerlo, ¿no? Es muy significativo cuando en el último partido, o sea, lo que es la gran final, ¿no? Que Scottie Pippen está lesionado, es en la 98, o sea, que no puede andar, que le ves que va de un lado a otro de la cancha cojeando prácticamente y sin embargo lo alaba. En la entrevista posterior lo alaba, es decir, o sea, él no podía andar, no podía moverse, estaba completamente destrozado, pero echó el resto al final. Entonces yo creo que eso es lo que él valoraba por encima de todo, pero por ese tipo de autoridad moral que la ejerce quien no lo hace, no te dice que lo haga, sino que yo lo hago y si tú lo haces, tú lo puedes hacer. Y a mí eso me parece maravilloso, por eso para mí no es un villano, es un héroe, porque él daba, como decía Marina, al 150% en la cancha. Si yo lo doy, tú lo das y además... Con una ética de trabajo brutal, no solo en los partidos, en los entrenamientos, era un tío que no fallaba, o sea, no como de Roma, que me voy 48 horas de mambo, ya volveré si vuelvo, o sea, no, él estaba el primero y se iba el último, es decir, entonces, claro, al final, ¿cómo le puedes tachar de villano? Por muy exigente, por muy duro que sea, por muy trash-talking que haya, ¿no? Es decir, o sea, no le puedes tachar de villano, bueno, por lo menos yo no, desde luego.
Eso es curioso, esto es otra anécdota pequeña, porque yo me acuerdo que esa entrega de Jordan del trabajo a tope, eso se lo he ido pasando a todos los jugadores que lo han tenido a él como ídolo, ¿no? Y lo tenía Kobe Bryant, por ejemplo. Era un tío que si había tenido un mal día de tiro en un partido, se quedaba después tirando sin parar hasta que lo metía. Y yo me acuerdo que en la Copa de la Reina femenina de este año había una jugadora en Avenida, Jewel Lloyd, que era protegida de Kobe Bryant. Era su mentor, era la que le ayudaba a mejorar y tal. Y esta chica, en uno de los, creo que fue la semifinal, tuvo un partido horrible. No metió nada. Se quedó, acabó el partido, se quedó tirando ella sola como una hora fácil, ¿eh? Hasta que se vació todo el pabellón, ella sola tirando para mejorar el tiro. O sea, que es una cosa que no solo la tenía Jordan, pero que luego todos los jugadores que lo tenían a él como ídolo lo han ido aplicando.
Sí, yo creo que es el origen de es además ese momento en el cual la gente empieza a cuidarse muchísimo más, que no es que no se haya cuidado previamente, pero el que el gimnasio es una cosa necesaria, ya no es el gimnasio, sino que cuando no estás en temporada no puedes hacer barbaridades. Eso de que en temporada te abandonas y quitando el tabaco, y no el tabaco, los coibas, no nos volvamos locos. O sea, aquí fumamos lo que fumamos,
aquí
fumamos lo que sea y se bebe lo que tiene que ser, de cualité, eran otros tiempos, todo el mundo fumando y estas cosas se notan, pero quitando esa parte, yo creo que sí que vemos el inicio de necesito cuidarme, ya no en los primeros años de cuando es rookie, sino sobre todo los tres últimos, que además es donde se incide muchísimo el documental, sino yo ya no soy el que era, sé que no soy el que era, sé que me canso, ese momentón de sudor que cae por su rostro en el último partido y sé que voy a tener que jugar 40 minutos porque Scottie no va a poder y no tenemos más, porque más era una liga en la cual jugaban dos, tres jugadores, no es como ahora que tienes al final resoluciones, al menos anotaciones o puntuaciones de sabemos que cuatro o cinco tíos que se la pueden jugar en los últimos dos minutos, entonces eran dos jugadores, tres jugadores a lo sumo los que tenías y en los que iban a confiar a la hora de tenerlos, y en ese final tenías a Scottie Pippen, tenías a Kukoc y Rodman no se le ibas a jugar, iba a recoger el rebote, pero en eso era jugar, tenías tres jugadores que podían, o al menos que iban a tener, o Steve Kerr en un momento dado, pero no tantos. Yo creo que esa es una de las grandes cambios de los últimos 20 años, de tener 5, 6, 7 opciones ofensivas que no tenías tantos en ese momento. Si Jordan es el protagonista absoluto, iremos de acuerdo comentando varias cosas sobre él, tenemos un montón de gente importante alrededor. No vas a quedar con Pippen, con Rodman yo coincido con Juan, que al final es el que menos me cuenta cosas distintas de ya sabíamos. Otra cosa es que si no conoces nada de él, bueno, pues sí te puede sorprender. Sticker yo creo que lo podemos guardar para luego, porque sí, además ha sido el que mejor carrera ha tenido después como entrenador. Pero hablando de entrenadores, el otro que queda es Phil Jackson, que es el que, si hay un villano, hay alguien por ahí en medio, un rato culebra, sí que tiene pinta de ser Phil Jackson, Marina. Siempre lo habíamos sabido, mucho zen, mucha parte india o americana original. Pero Phil Jackson, y que al final es de los tíos que más han ganado, porque no fue solo esto, sino después su etapa en los Lakers, la de los Jigs, yo creo que tanto en Nueva York como él quieren olvidarla absoluta y totalmente, pero el entrenador más laureado de la historia de la NBA, y que al final este también tiene que ser un bicho entre los despachos, bueno, pues para eso tienes que hacerlo también para poder llegar allí, ¿no?
Y es que yo creo que también tienes que ser así para saber manejar esos egos, porque fíjate los egos que tenía en Chicago, que estaba Jordan, Pippen también tenía lo suyo, y es que luego en los Lakers le tocó bregar con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, los dos juntos a la vez, sobre todo en la etapa en la que no se soportaban. O sea, Phil Jackson es el típico de, sí, yo muy zen y muy tal, pero bueno, pero yo voy aquí a pelear por lo mío, yo voy a conseguir, de hecho al final se llama el último baile, porque realmente sí que sabían todos que esa temporada iba a ser, no el último anillo, pero la última en la que iban a estar juntos, porque Jerry Krause, que era el general manager de Chicago, ya había dicho que era el último año de Phil Jackson. O sea que es un tío, es que además fíjate el estilo de entrenar que tenía, que es un tío que pedía tiempo muerto, un tiempo muerto largo, dejaba a los jugadores hablando en el banquillo y él estaba de espaldas con sus asistentes allí, con la pizarrita y tal, y los últimos 5 segundos llegaba y decía, ¿ves la pizarra? Eso tenéis que hacer, ala, allá.
Quiero
y los dejaba, eso, si el tiempo era de 30 segundos, 20 segundos ellos solos ahí hablando, y los últimos 10, mira la pizarrita, esto es lo que tenéis que hacer, ala, hasta luego.
¿Y cómo llega, cómo se va haciendo Juan hueco para que al final lo nombren de alguna forma con una puñalada en la espalda al entrenador, que era un tío que había hecho conseguido cosas con Chicago,
Bueno, sustituye a Doc Collins. Me parece recordar, Doc Collins, que está sacado de un anuncio de Pantene de la época, o sea, porque sí, o sea, Doc Collins, que al final tenía un gran jugador en bruto, que estaba haciéndose que era Michael Jordan y era balones a Jordan. Ya está, o sea, esa era. Entonces Phil Jackson incorpora lo que aparece en el documental como el triángulo en ataque, que lo importa de uno de sus asistentes, que ya estuvo con Doc Collins, pero que estaba desterrado. Y al final se apoya en dos buenas selecciones que hizo Jerry Krause en el año 87-88, que es la de Horace Grant y la de Scottie Pippen, ¿no? Pero Phil Jackson, volviendo a la pregunta, es decir, era el tío más listo. Era el más listo del corral. O sea, era. O sea, porque al final. Yo supongo que era un gran especialista en el tira y afloja, ¿no? Porque gestionar un banquillo, o sea, un equipo con Horace Grant, con Scottie Pippen, con Michael Jordan, con John Paxson, con Bill Cartwright, en su época creo que coincidió con Oakley y luego cuando lo cambiaron por Cartwright. No sé qué más decirte, o sea, Billy Armstrong, que también jugó con él, es decir, o sea, hay un montón de jugadores. Gestionar un equipo de esas características es muy difícil, teniendo en cuenta que tienes al mejor jugador en ciernes, prácticamente que va a ser el mejor, la gran mega estrella, antes de que empiecen a ganar ellos en el año 91, y que tienes que gestionarlo. O sea, más luego, plantéate eso, como decía Marina, en los Lakers, cuando Kobe Bryant y Shaquille O'Neal no se miraban a la cara. Y eran el pívot dominante de la NBA entonces, y era el escolta o alero dominante entonces de la NBA. Entonces, tenía que ser el maestro. Sí, yo recuerdo una anécdota que le escuché una vez, que él llevaba siempre una especie de colgante con una cruz, con una media luna, con una. Sí, era todo como muy, ¿sabes? Como muy Paolo Coelho, llevaba baloncesto, pero el tío realmente debía ser un tío listo y sobre todo rotundo. Muy, muy en sentido, o sea, esto se tiene que hacer así, se va a hacer así, caiga quien caiga, pase lo que pase. Que luego al final se liaba con Jerry Krause, porque la historia en el caso de Phil Jackson es muy divertida, ¿no? Por quítame allá estas cosas, pero al final quien mandaba realmente era él. Y al final es la clave, es el artífice del éxito de los seis anillos, o sea, sin duda.
Hemos hablado de Jerry Krause un par de veces y él sí que se nos presenta como el villano desde el principio del documental, Marina, como la persona que rompe los Bulls. Y yo creo que ha habido las dos oleadas, ¿no? De este es el que se lo cargó todo, y luego la siguiente oleada que he estado viendo, sobre todo en los medios americanos, es ya, pero es que fue él también el que lo montó inicialmente. O sea, sí, para cargarte algo lo tienes que haber construido, y al final él es el general manager durante los 6 anillos, así que algo de peso podría tener. Y luego es impresionante, yo no creo que a día de hoy se pudiese hacer, y menos todavía rodar, las cosas que le dicen los jugadores y cómo lo tratan los jugadores. Y yo creo que eso es una de las cosas que más han cambiado los últimos 20 años. No creo que nadie, no tengo nada claro que se hiciese, y si se hiciese no creo que absolutamente ningún jugador de la NBA de hoy permitiría que le grabasen haciendo o diciendo las barbaridades que le decían a este pobre hombre, pues que eso, que estaba un poquito contenido y que tenía físicamente, era lo que era, y no se lo dejan recordar en ningún momento, se lo dejan olvidar los jugadores en esos momentos que tenemos en los autobuses, Marina.
Sí, pero eso es porque ellos deciden, sobre todo Pippen y Jordan, deciden que Jerry Krause es el malo de la película, que es el malo de la película, que por su culpa se va a romper el equipo porque no soporta a Phil Jackson, y Jordan deja muy claro que él no va a jugar para otro entrenador que no sea Phil Jackson. Pero es justo lo que tú dices, es verdad. O sea, Jerry Krause, sobre todo al principio, a los primeros 90, es el que tiene esa inspiración de, pues vamos a elegir en el draft a Scottie Pippen, que no lo eligen muy arriba, lo eligen abajo. vamos a hacer traspasos para ver si conseguimos llegar arriba para hacer buenas elecciones del draft. O sea, como general manager hizo muy buenas elecciones. Lo que pasa es que es también esta cosa que tiene justo cuando ganan el sexto anillo, en el que ya lo ves que empieza a pensar, que al final hay que pensar que estos equipos de la NBA son grandes empresas. Entonces hay que pensar, ahí llega un punto que piensan como una gran empresa, de yo tengo estos activos, ahora mismo valen mogollón. Puedo venderlos ahora, que valen mucho, o esperarme un año que a lo mejor se han devaluado y ya no puedo sacar tanto por ellos. Entonces, que se equivocó con esto también que dicen de que a lo mejor podrían haber ganado el séptimo. Bueno, no lo sé, porque la temporada siguiente fue la del lockout, o sea que la del lockout del 98-99, o sea que no sé yo, esa fue una temporada un poco rara. Hay que entender que un general manager no solamente mira por lo deportivo, sino que está mirando también por la parte empresarial, y ahí al final pudo más la parte empresarial, que no es muy justo que pinten a Kraus como el villano, no, pero como está todo contado desde el punto de vista de Jordan, para Jordan era el malo de la película.
Y además es que desgraciadamente es el único que ha fallecido de todo el elenco que tenemos aquí. Solamente podemos hablar, porque la gente habla de él, especialmente Reinsdorf, el dueño de la franquicia, no solo de él, sino también de la franquicia de béisbol, que es de donde viene Kraus. Y al final Kraus es que realmente es el artífice. O sea, tienes esa parte, es él el que contrata al entrenador y con el triángulo, cuando contrata a Michael Jordan y dice quiero que esté adelante, parte por lo cual ficha a Phil Jackson, y es él el que le va a Phil Jackson, o que luego se lleven como el perro y el gato y a matar y acabe aquello, es porque cree que Phil Jackson sí va a poder implementar ese sistema con el que él cree que tenga esos Chicago Bulls ganadores finalmente, Juan, pero al final pues eso, es la persona que choca contra los héroes o contra los ganadores, y yo creo que sí tiene esa fase ligeramente sacada de contexto, pero yo creo que lo ahorca para siempre, decir que la organización no son las que ganan los anillos, no son los jugadores, que hijo mío, que tú ya que sabes cómo es la prensa, ¿cómo se te ocurre decir estas cosas?
Sí. Y eso que el tío tenía ya mucha experiencia, como general manager. O sea, no, en béisbol anteriormente, hace muchísimos años atrás, en el que fue el germen de los Washington Bulls, en los Baltimore Bulls, es decir, o sea, él también tiene aciertos, pero también tiene un montón de errores en elecciones, porque si empezamos a tirar de meroteca, o sea, él se empeñó en un jugador que luego fue un gran fiasco, como fue Brad Sellers, que se metió entre ceja y ceja, y al final Brad Sellers fue un fiasco terrible. Fichó a Luke Longley también en su momento, que Luke Longley también ha de cara de comer aparte, es decir, o sea, porque a Luke Longley le pones un traje de pieles y lo pones de figurante en Juego de Tronos, o sea, pues más allá de esto no podía. También es cierto que en aquella época los pivos de los Bulls eran para meterles todos en una serie de televisión, o sea,
lo mejor del mundo.
No, Dave Corzine era el doble sin duda de Brolin en Hotel, o sea, sin duda alguna, vamos, o sea. Pero bueno, también es cierto que uno de los grandes momentos, los puntos de inflexión donde Krause se empieza a labrar el esa mala fama no, pero ese conflicto que va a tener siempre constantemente con Michael Jordan es cuando cambia Charles Oakley por Bill Cartwright. O sea, los Bulls necesitaban desesperadamente un pivot en condiciones, Bill Cartwright lo era, pero y lo cambian por algo que era él. Charles Oakley había sido una especie de mentor o protector de Michael Jordan prácticamente desde que estuvieron juntos en los Bulls, ¿no? Entonces, y eso ya a partir de ahí yo creo que Krauser le hicieron la cruz, Michael Jordan sobre todo, ¿no? Pero también te digo, tiene un montón de aciertos y errores. El Scottie Pippen y Horace Grant en la misma elección del draft fue un acierto, coño, pues incontestable, es decir, o sea, fue un exitazo. Pero también es cierto que se equivocó un montón de veces. Al final, General Mayer es como decíais antes, es decir, al final tiene que saber cuándo acaba el ciclo. Y cuando acaba el ciclo es el momento de la renovación. Y entonces vender al alza, cuando tienes o traspasar al alza para poder conseguir buenos contratos, o sea, no buenos contratos, buenos jugadores en proyecto de futuro o buenas selecciones de draft para futuro, también es una decisión muy complicada. O sea, al final General Mayer siempre es el malo. De una u otra manera, siempre es el malo.
Marina, tenemos un montón de jugadores más, evidentemente, de Michael Jordan, de todas las entrevistas que hemos visto, ¿no? Al final prácticamente hay tres episodios individuales, uno con Pippen, otro con Rodman y otro con Kerr, que yo creo que podemos acumular y hablar de las tres en conjunto. ¿Qué es lo que más te está interesando de esas tres? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que menos conocíamos antes de ver el documental?
Pues mira, antes de seguir, quería puntualizaros que el nombre del asistente de los Bulls que implementa el triángulo es Tex Winter, que está considerado un gran pope del baloncesto ofensivo. Creo que estaba en la universidad de Texas, me parece, ahora no recuerdo bien. Pero sí, de esas tres, yo creo que es lo mismo que comentaba Juan al principio de cuando hemos empezado a hablar de la docuserie, que es conocer de dónde viene Pippen, esas condiciones de pobreza extrema, esa familia que son muchísimos y que de repente el padre y el hermano mayor acaban en silla de ruedas. Y Pippen es el que tiene básicamente que proveer para toda la familia, que también es por lo que se mete en ese jaleo de ese contrato muy largo, a la baja y tal. Y luego, evidentemente, la historia de Kerr y su padre. Que yo sí que sabía algo, porque en la revista de la NBA, la temporada aquella del lockout, hicimos un especial sobre estos Bulls y entonces empezamos a sacar allí temas de todos los jugadores. Pero es que es una historia muy potente, la del padre de Steve Kerr y cómo se entera él de que su padre lo ha asesinado y todo. O sea, es realmente muy fuerte. Esas son las dos más destacadas, porque eso que vosotros decís de Dennis Rodman, a ver, que dice que es súper amigo de Kim Jong-un. O sea, es Rodman. Es que...
Vete. ¿Para qué? Es decir, no hace falta más. Y con el nombre y el apellido es suficiente. O sea, a mí también me pasa igual. O sea, yo no sabía la historia de Steve Kerr, ¿eh? Ni cómo había fallecido su padre en la universidad en Beirut y cómo ha sido el asesinato y tal. Y la de Scottie Pippen me fascinó. Entonces, te das cuenta de que como Scottie Pippen, a través del sacrificio, entra en esa dinámica que impone Michael Jordan en los Bulls, ¿no? Para poder llegar a conseguir esos 6 anillos, ¿no? Y Steve Kerr también, me llama mucha atención cuando le dan la noticia por teléfono y se va a entrenar. O sea, es decir, o sea, en ese momento pues el cuerpo no lo tienes, lógicamente, para ir a entrenar, ¿no? Se va a entrenar. Es decir, o sea, entonces, claro, eso repercute más adelante en esa dinámica de grupo, ¿no? Que crea Michael Jordan con esa, entre comillas, tiranía, ¿no? Donde la exigencia está por encima de todo, a pesar de todo y por encima de cualquier circunstancia. A mí sí que, sobre todo, más que la de Kerr, me llamó la atención la de Pippen. No la conocía en absoluto, vamos. Y me pareció increíble.
Yo ninguna de las dos, desde luego, supongo que lo de Steve Kerr sí que se conocería. Yo, de hecho, oyendo a Bill Simmons, que era una de las cosas que hacía todos los lunes cuando podía, o alguna vez ocurrió los martes, pero veía los dos documentales y luego Bill Simmons, que estaba desde el principio en el proyecto y lo conocía, sabía, de hecho, yo sabía que faltaban los dos últimos episodios por montarse porque lo dijo él. Es decir, los 8 primeros los he visto ya y los otros, como le han dado la orden de que adelanten, los tienen que montar. Tenían una idea general de lo que iban a contar, sabían que tenían cosas potentes, como luego comentaremos, pero no lo habían podido emitir todavía. Él decía que sí, que la historia de que la conocía, yo no sé si conocía en círculos generales, en círculos reducidos, o una cosa se sabía, pero que normalmente no se comenta más allá de eso, igual que lo del padre de Jordan. Yo recuerdo de que lo habían asesinado, pero si me hubieses preguntado unos días antes, digo, no me acordaba. Sabía que había fallecido, pero no recordaba cuáles eran las circunstancias tremendamente escabrosas también, pues de que era, al menos está documentado, pero es que el del otro, sabemos la versión oficial, y a partir de ahí tiramillas con toda la parte que quieras tú de conspiraciones o de lo que quieras hacer alrededor, ¿no? Pues, en fin, esto es lo que ocurre. Cosas que podemos comentar sobre el documental también, más allá de esto, es la forma en la que está contada, Marina, y es esta... centrarlo todo pues en el material más potente que tienen ellos, evidentemente, que es ese rodaje exclusivo, esas imágenes exclusivas de la última temporada, y a partir de ahí hacer pasos hacia atrás, hacer constantemente movimientos hacia el pasado, centrándose también, es cierto, sobre los 3 últimos años, que realmente yo creo que el grueso, también por la persona a la que vamos a dedicar los episodios, Horace Grant, por ejemplo, no tiene un episodio. Yo creo que es uno de los grandes, si no olvidado, sí, porque yo era muy de Horace Grant, me gustaba mucho, creo que luego tuvo una carrera muy interesante más allá de los Bulls, acabando incluso con ese anillo primero de los 2000, es decir, que al final jugó muchísimo tiempo dentro de la NBA, ganó un anillo con los Lakers en los primeros 2000 de Kobe y de Shaquille, y se centran mucho en esos tres. ¿Te ha mareado? ¿Te ha gustado? ¿Cómo te ha parecido esa parte de siempre contamos cosas de la última temporada y luego tiramos hacia atrás, Marina?
No, me ha parecido... Al principio te descoloca un poco porque te das cuenta de que al final el documental va a ser más sobre la carrera de Michael Jordan en los Bulls que sobre esa última temporada. Pero creo que es una buena elección, sobre todo para contarte algunas cosas que te explican o cómo era ese equipo, o te explican cosas que pasan en la última temporada. O sea, pues, por ejemplo, está bien que te cuenten de dónde viene toda la animadversión que tienen hacia Jerry Krause, por ejemplo, o que sepas de dónde viene la exigencia extrema que tiene Jordan hacia todos sus compañeros. Entonces, que es una táctica muy vieja de los documentales. Te cuento esto, ya te voy a ir hacia atrás y te voy a explicar de dónde viene eso que estás viendo ahora.
Ya me estaba acordando cuando dices de contar esto, el odio a Isaiah Thomas,
Oh.
que es de esas cosas que también me gustó mucho, que recordábamos, y el cómo todavía 30 años después, 30, sí, 28 años después de la nominación de Dream Team, todavía esa no se la perdonan ni el uno al otro, ni el otro al uno, de esa llamada de, pero va a ir él, y que no tenga que decir quién es él, ese es su momento glorioso, Marina.
Sabéis que eso no fue solamente Jordan. Ahí medio equipo no quería que
Todos.
fuera Isaiah Thomas, con lo cual. Y luego también está. Es verdad que en el capítulo en el que hablan del Dream Team, al final lo que no hablan es eso, que es que la mitad del equipo acabó lesionada. Magic estaba lesionado, porque Magic, la historia de Magic da para otro tema, porque Magic venía de estar retirado, básicamente, y volver para el Dream Team, y físicamente no estaba bien. Bert tenía, creo que era, no sé si era la espalda o las rodillas hechas un
Ha hecho polvo,
desastre.
sí.
Espalda de siempre.
Entonces acabaron jugándose todos los partidos Jordan y Barkley. Son los que ganaron
Es
el oro, Jordan y Barkley.
que los Bad Boys y los
Ah.
Pistons, los Yankees también tuvo, los Yankees digo yo, los Knicks también tuvo una época después que tuvimos después.
Los Suns de Barkley también estaban bien, ¿eh?
También. Pero yo no recuerdo un equipo más leñero que el quinteto inicial de los Pistons que ganó los anillos,
Era
¿eh? O sea,
brutal.
porque yo y tú, Marcea Thomas, cuidado. Pero es que tenías, detrás tenías a Mar Aguirre,
Enviar.
a Billy Laimbeer y a Ricky Mahjong. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, si entrabas en la zona, allá tú. O sea, allá tú directamente, por tu cuenta y riesgo, claro. Además, yo estuve viendo a raíz del documental entrevistas con Chuck Daly, que era el entrenador que ganó los dos anillos, los títulos, bueno, y que luego dirigió el Dream Team, ¿no? Pero con los Pistons y tal. Y la premisa era al suelo. O sea, la premisa era Michael Jordan al suelo. O sea, como si fuera Goicoechea del Bilbao en la buena época. O sea,
Sí,
la
eso
premisa era
decirte,
al
es la
suelo. O
parte
sea,
de la defensa férrea y esta que le
claro,
gusta a mi padre. Sí, sí, sí,
claro. O
sí.
sea, si Joe Dumars, que era un gran defensor en su momento y tal, lo logras superar, imagínate que te aparece Bill Laimbeer, que no, no, que no, que la palabra dulzura no estaba en su diccionario, o Ricky Mahjong, ¿no? Para hacer la ayuda. Es decir, pues, claro, uno se tenía que. Pues era, la premisa era esa. Entonces, los Bad Boys eran. No hacían un gran baloncesto, porque no hacían un gran baloncesto, pero hay que reconocerles el mérito, porque tenían un talento limitado. Muy, muy
Eran
limitado.
resolutivos. Y también en otra NBA, porque al final tenías
Sí.
la parte de, por un lado, que te permitía dar más leña, y segunda, que no existía el tiro de tres que existe a día de hoy, Marina, porque esto lo cogen los Golden State, le meten 200 puntos entre, que en la zona, no te preocupes, si no entro, si no me defienden, no
Claro.
pasa nada, te lo tiro de tres y a tomar por saco.
Claro, es que es lo que pasa cuando la NBA actual se mueve por las estadísticas. Entonces, cuando te mueves por el Moneyball y el tiro del juego de media distancia se pierde, porque lo que le dicen a todos los jugadores es, ya, pero de ahí no tires, si puedes dar un paso atrás y meter triple, mete
Vale uno más.
triple, vale uno más. O sea, tú maximiza los esfuerzos. Pero también yo creo que aquellos Pistons eran un poco así, porque era la manera de ganarle los anillos a los Lakers de Magic de finales de los 80. Que en los Lakers de Magic el Showtime era talento por todas partes. Con lo cual los Pistons pues se agarraban a justo lo contrario para poder pararlos.
Sí, señor. Cosas más. Yo creo que podemos comentar del documental, Juan. Bueno, que te he preguntado a ti, ¿qué te ha parecido la estructura? ¿Cómo el funcionamiento de ahora para adelante, ahora para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, te ha gustado, te ha mareado?
Sí,
¿Hubieses
sí.
preferido otro formato distinto?
No, porque si lo cuentas de manera cronológica, yo creo que te aburre. O yo creo que no te da el incentivo para seguir. Bueno, por lo menos a mí no me daría el incentivo. Bueno, yo lo vería porque es baloncesto y es Michael Jordan y tal, y al final nobleza obliga y lo vas a ver, está claro, ¿no? Pero quizás una persona no tan amante del básquet, no tan, o más profana, te va a decir, bueno, pues igual me aburre si me lo lanzas cronológicamente, ¿sabes? Porque al final, lo decías hace un momento, es decir, es la historia de Michael Jordan. Lo que pasa es que lo centramos en el último baile, pero no habría tanto material del último baile para lanzarte 10 capítulos, estoy convencido. Con lo cual tienes que buscar alimentarlo de otra manera, nutrirlo de otra manera, ¿no? Pero si lo, insisto, si lo hubieras lanzado de manera cronológica, yo creo que esto se te agota en nada y te aburre. En cierto modo te aburre, ¿no? A menos que te guste mucho el básquet. De esta manera, al final, te va creando curiosidad para poder seguir, ¿no? Yo creo que es muy acertado. A mí sí me ha gustado mucho, sí.
Yo creo que es un modelo que vamos a ver hasta la saciedad. O sea, todo documental, no solo de deporte, pero especialmente deportivo, de los próximos 5 años, ya te digo yo, que van a jugar todos con la línea esta prorrom, y ahora para allá, y ahora para allá, y ahora para allá.
Sí, no te
Vamos a
extrañe.
tenerlo hasta la sopa, hasta la sopa. Yo quería dedicar un poquito a comentar el que yo creo es la gran aportación que tiene el documental, más allá de esas imágenes de la temporada 98-99, y es cuando Jordan dice a la cámara directamente, sí, yo hubiese seguido un año más. Yo hubiese seguido. pero es que no me llamó nadie, no me llamó Kraus, no me llamó Reinsdorf, nadie me dijo de seguir. Y aquí es cierto que el documental, y quizás tendría que haber contado un poquito más, que esa fue una temporada complicada, como decías tú antes, Marina, y es que cuando se tomaron las decisiones de fichajes o de continuar, no fue a continuación, que yo creo que hubiese habido una pequeña revolución en Chicago, no al nivel de la que habría a día de hoy, en una época en la que los jugadores estrella, y no hay ni uno solo a día de hoy que fuese lo que era estrella Jordan en ese momento, deciden dónde hay. Hay otro momento muy interesante que me gusta el documental, que es cuando él dice, yo firmo los contratos año a año, como hace ahora LeBron, de yo decido todos los años si quiero seguir o no y por qué pasta, sobre todo, voy a seguir ahora que ya tenemos el límite salarial. Pero sí, esa parte en la que tuvimos un lockout de 4 meses que hizo que la gente se olvidase un poquito de todo demás, que ya daba por perdido el que el equipo fuese, y se da una cosa que yo creo que sería absolutamente impensable a día de hoy, que es que desmanteles porque sí, porque no hay ninguna razón más. Es decir, no es que los jugadores se quieran ir, que es lo normal ahora, de yo me quiero jugar con mi amigo o quiero por más pasta. No, no, si no era ese el problema, no era ninguno de esos. Es porque sí, se desmonta un equipo ganador de 3 anillos consecutivos, Marina.
Sí, es que es verdad que las razones por las que se quiere desmontar es un poco... Porque si tu gran estrella se retira, te dice Jordan, bueno, yo me retiro. Lo más normal es que digas, vale, pues yo voy a buscar un traspaso. ¿Quién es el que me da más valor traspasado? Scottie Pippen, vale, pues traspasas a Pippen, pero es que es verdad que... Y te quedas con el resto e intentas hacer algo, pero es verdad que es que lo desmanteló entero. Entero. Era, yo creo que ahí la mala sangre que había ahí entre todos llevó a que Kraus dijera, mira, borro ni cuenta nueva, y con el lockout este que tenemos, aprovechamos. Y es curioso porque justo... se acaba la era... Es justo esa temporada en la que se acaba la era de los Bulls y llega la era... brevemente de los Spurs y entra en la era de los Lakers otra vez. O sea que es justo una temporada bastante, bastante curiosa.
Juan, ¿qué te sorprendió a ti de ese momento? ¿Tú pensabas que él querría seguir o eso lo había oído alguna vez o se había rumoreado alguna vez que tú recuerdas?
No, vamos, que yo recuerdo al menos no. De todas formas, luego leyendo, hay una frase que le dice Jerry Krauser a Phil Jackson, que le dice, así ganes 82-0 la regular, no vas a seguir. O sea, y esto se lo dice a principio de temporada. O sea, entonces, tienes claro que Krauser se lo va a cargar sí o sí, ¿no? O sea, al final, yo creo que es un cúmulo de la gota que colma el vaso, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Sabiendo que venía el lockout una vez que acaba la temporada, que había una posibilidad, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, decía Marina, si Michael Jordan se retira, vale, pues me puedo cargar en un momento dado para reconstruir ahí mi segundo mejor jugador, que es Scottie Pippen, ¿no? Y entonces, pues busco jugadores jóvenes, con proyección o elecciones, etcétera, ¿no? Pero claro, al final, 2 años y pico antes se retiró. Durante, no me acuerdo los meses, un montón.
14 meses, creo.
14 o 15 meses, sí, no me acordaba. Por ahí y tal, se retiró y en un momento dado, sí que es cierto que son 2 años antes, pero bueno, también era una situación para decir, bueno, me planteé una reconstrucción y sin embargo no lo hicieron. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias que al final a Krauser le agotan. Y llega un momento que decir, bueno, sí, transijo este último año, pues si ganamos el 6º anillo, porque es una posibilidad y tal. Y digo, de ahí esa frase, ¿no? Tan lapidaria, ¿no? Así ganes 82-0, el año que viene esto se acaba, ¿no? Es decir, sin embargo, hay un momento en la conversación con Michael Jordan, a raíz de esto, que le preguntan y él te dice, sí, yo creo que si nos hubieras dicho a todos que continuáramos un año más para ganar, intentar ganar el 7º, él dice, yo estoy convencido que todos hubiéramos dicho que sí, más allá de los salarios. Yo creo que era una cuestión de orgullo, ¿no?, por su parte. Pero Krauser lo tenía claro. También, claro, el hombre le venía machacando desde hace, pues no sé, 10, 12 años. O sea, al final, la venganza, ¿no?, pues fue un plato que realmente se sirvió frío. Pero yo creo que si se hubieran planteado esto, y se hubieran negociado de otra manera y hubiera seguido en el cargo Phil Jackson como entrenador jefe, yo creo que sí, que sí hubieran seguido.
Yo creo que ahí es Reinsdorf la clave y al final él sale muy de rositas en ese lado porque él fue el que dijo que Phil Jackson volvía de nuevo. O sea, es que Phil Jackson no tenía que haber entrado esa temporada. Krause ya se lo había cargado y entonces el jefe, el dueño del equipo, que es el dueño de verdad, se coge su avión privado, se planta donde está Phil Jackson y le dice, vente a entrenar, ¿cuánto quieres? ¿Esta pasta? Está firmada y arreglado. Y Krause se la come. ¿Que podía haber hecho el gesto de me indigno mucho al siguiente y dimito? Yo creo que ha llegado el caso entre mantener un cuarto año que hubiésemos visto que hubiese ocurrido. O sea, yo no tengo nada claro que que hubiesen ganado el siguiente anillo, sin refuerzos y cosas, y al final ya estamos hablando en el futuribles, evidentemente, pero es muy divertido hacer esto, así que por eso lo hacemos. Pero si Reinsdorf dice tiramos para adelante, ¿no? Pero yo creo que fue un cúmulo de Krause, evidentemente no. Reinsdorf empieza con el lockout, donde él tiene muchísimo peso, porque al final es uno de los dueños de baloncesto que más peso ha tenido históricamente, tanto en el límite salarial, como en el cap, como en toda la parte financiera, siempre ha tenido muchísima responsabilidad y ha sido un pequeño líder dentro de los grandes directores, pues por la edad que tiene y porque también poseía un equipo de béisbol, como eran los White Sox y ese tipo de cosas. Y al final, yo creo que por eso se llevó a una situación de hechos ocurridos en el que 4 meses después nadie se ha acordado, todo el mundo da por hecho de que se ha acabado, mira qué bien, qué gran la celebración que hemos tenido y arreglado. Y es una cosa rarísima, cuando lo miras atrás desde la óptica del 2020 es absoluto. Yo creo que era increíble en su momento, pero en el 2020 es decir, no puede ser, no me lo puedo creer, es impresionante, Marina.
No, pero es verdad, es que esto que decimos de que si hubieran seguido todos un año más, es que ese año extra fue la 97-98. Porque si Krause hubiera querido, se habría cargado el equipo después uh-huh. del quinto anillo. Entonces, el año extra es el del sexto anillo. Habría sido un segundo año extra. Y ya ahí se está empezando a poner la cosa un poquito complicada.
Vamos cerrando, si os parece, el análisis. Podríamos estar hablando horas y horas y lo hacemos. Ya os digo yo que lo hacemos habitualmente cuando juntamos y hablamos de baloncesto. Juan, cosas, momentos que hayas visto y que te hayan gustado el documental y, sobre todo, cosas que hayas echado en falta. Momentos o circunstancias o cosas que hubieses querido que te contasen en los 10 episodios y que has dicho, esto sí, pero igual más.
Por ejemplo... La primera imagen es impactante de Michael Jordan sentado en pantalón corto en el sofá con el copazo y el puro, o sea, mirando a cámara y diciendo, sabes quién manda, ¿no? O sea, después de 23 años sabes quién manda, ¿no? Entonces, esa ya es una declaración de intenciones, ¿no? Además lo escribió Marina en su día en Fuera de Series y es verdad, o sea, es yo soy el que manda. Yo te digo cuándo le das al play y cuándo le das y cuándo le quitas el play, ¿no? Eso para empezar. Pero me hubiera gustado quizás más, pues por ejemplo, dedicarle más tiempo a Toni Kukoč, me hubiera gustado, por ejemplo, a esos, hablando del equipo en concreto, de Michael Jordan yo creo que se da lo que se tiene que dar. Por ejemplo, a mí no me interesa nada lo del divorcio con su primera mujer, ni cosas así, ni por supuesto una posibilidad de introducir la segunda época en Washington, es decir, a mí eso no me interesa, ¿no? Porque al final estás hablando del último baile, que es la temporada del sexto anillo de los Bulls, ¿no? Pero sí haber jugado un poquito más con los secundarios, ¿no? Es decir, al final hay una serie de secundarios que tienen una parte más o menos, bueno, más una parte, al final no es tan importante como los titulares, naturalmente, es una perogrullada, pero que tienen cierta relevancia y que me hubiera gustado tener. O sea, porque de Kukoč sale efectivamente y tal, se le da un poquito de relevancia con aquello de que iba a fichar, iban a pagar más que a Scottie y Pippen, con lo cual se creó un pequeño revuelo y tal, pero hay un montón de secundarios alrededor que no tienen relevancia. Me hubiera gustado saber más de Bill Cartwright, por ejemplo, que luego tuvo una carrera bastante laureada como entrenador. Es decir, o sea, hay jugadores de los cuales me hubiera apetecido saber más. Pero de Michael Jordan yo creo que está lo justo. O sea, más allá del ámbito personal, que es lo de la muerte de su padre, que sí tiene una importancia, yo creo que pues capital casi en el documental, de Michael Jordan no. O sea, porque si no, al final, ya sabemos que la historia de Michael Jordan, pero al final, si no, deriva más hacia Michael Jordan todo, más que al título del propio documental, ¿no? Y del documental que es el último baile, ¿no? Que es el sexto anillo de los Bulls.
Marina, ¿qué te ha gustado a ti y qué has echado de menos, sobre todo?
Yo estoy como Juan, echar de menos, pues sí, que te hubieran contado un poquito más de algunos secundarios. Kukoč es el principal, porque Kukoč tuvo algunas acciones bastante heroicas en aquellos anillos. Yo no recuerdo mal, creo, no sé si fue el séptimo, perdón, en el quinto o en el sexto, tuvo algunos partidos de decidirlos él, básicamente. Y es verdad, yo es que recuerdo haber leído por Twitter que la queja más habitual es de gente que quería que se hubieran añadido cosas externas a los Bulls que pasaban en ese momento por la liga, ¿no? Pues sobre todo el cero positivo de Magic, que marca mucho el Dream Team y todo eso. Pero es que todo eso ya habría sido hacerte una docuserie sobre la historia de la NBA mientras los Bulls ganaban anillos. Entonces, tampoco creo yo que sea el tema de una docuserie que se llama El Último Baile. Sobre Jordan estoy como con Juan. Incluyen lo que tienen que incluir porque su etapa en Washington y ahora como directivo de Charlotte Hornets.
Yo lo de Charlotte Hornets lo olvidaría siempre.
Era olvidarla.
Lo olvidaría siempre, sí. Sí, sí,
esa
sí.
Sería desde luego un spin-off para hacer de por qué la gente que es tan laureada y tan buena funcionando, algunos salen buenos entrenadores, pero casi ninguno sale buen directivo, ¿no? Y yo creo que las teorías de quizás lo que necesitas ahí, lo que exiges, o la idea tuya de igual que yo lo pude lograr, lo otro lo puede lograr, y no todo el mundo es como tú, querido, y no puede funcionar, es una cosa para hacerla. Sobre esto de spin-off, Marina escribía en Fuera de Series dos artículos, uno que son siete historias que insinúan la docuserie y que se podrían alargar un poquito más, y posibles spin-offs o continuaciones o motivaciones para hacer otro documental, y luego la crítica que comentaba antes previamente también Juan, la tenéis las dos disponibles en fueradeseries.com para seguir hablando y leyendo sobre el último baile, porque este review ya ha terminado. Marina Such, un verdadero placer por habernos juntado y hablar un ratito de baloncesto en Fuera de Series. Un beso muy fuerte, guapísima.
Igualmente, y ya sabéis, como le decía Montes también a Jordan, que creo que es mi mote favorito de él, es muy fácil si lo intentas.
Don Juan Alonce, un verdadero placer. Buscaremos más documentales para que podamos hablar de estos y muchas más cosas en Fuera de Series. Un abrazo muy fuerte, querido.
El placer es mío, un abrazo.
A todos vosotros, como os decía, tenéis más contenido sobre series en Fuera de Series, incluidos series documentales y esos dos artículos de Marina. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.